La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde, jueves 17 de julio del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte igualmente a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Bien lo dices, Charlie, en este jueves, jueves de jarrito traicionero y jueves de bebidas, hermano. Sí, sí,
¿qué bebida?
Sí.
De una vez, ¿cómo de se una llama vez? La bebida va. De este jueves?
Me late, Charlie, hoy son
pero,
dos.
Pero déjame saludo a Arely Paz. ¿Cómo estás, Arely?
Claro,
¿lista para la bebida de hoy? Por supuesto, Carlos, ya tengo lápiz y papel para apuntar. Duende, ¿cómo estás? Ya es jueves de jarrito.
¿Cómo estás, Arely? No, un gusto saludarte. Bueno, a ver, duende, primero que nada...
¿Qué nos va a preparar la mixología duendesca? ¿Qué nos tiene para...?
Charlie, hoy es 2-1 en el jarrito nada más. Lo aviento ahí al aire. Entonces, tenemos dos bebidas. Sí, digo, con esta nos acabamos la cava completa. Pero bueno, Charlie, la primera bebida es... Llegas a la barra y te pides el trago protegido. Así lo pides. Échame el trago protegido. Este, pues, ya de saque, hermano, tiene ingredientes
tiene
secretos.
Tiene un poco de ovino tinto, ovidio tinto, ¿no?
Sí. El ovidio tinto, qué bonita. Me gusta el ovidio tinto, porque ya de saque, hermano, pues dices, ingredientes secretos. Eso sí. Te pones súper impertinente y te la pasas... exigiendo disculpas por 30 días. Imagínate nada más. Te voy a mí, por favor, aquí, que me pidan disculpas. 30, oiga, pero ya se embriagó usted de poder. No me importa. Que me exijo disculpas 30 días a todos los comensales. No, te pone impertinente. Pero está el segundo trago, mi Charlie. Llegas a la barra, te sientas ahí en los banquitos que tenemos, muy coquetos, muy bonitos, ustedes los conocen. Y dices, oye, échame un Ando Augusto, ¿no? O sea, así lo pides, el Ando Augusto. Algunos ya que están jaladones ya dicen en abierto, échame la Dan Augusto, ¿no? Ajá, pero bueno, con esta bebida, Charlie, de entrada, pues... te da amnesia. O sea, te lo empiezas, así como te lo estás tomando, así como te lo estás tomando ya... ya no te acuerdas de nadie, ya no... bueno, ya no conoces ni con quién trabajas o trabajaste, ¿no? O sea, y lo que sí es que te dicen, oye, nosotros te dijimos que ese alcohol estaba adulterado desde el 2018, o sea, a ver, espérame. No, ustedes no saben. Lo curioso es que al final, cuando te van a dar la cuenta, oye, ¿y dónde está el cuate que pidió el Adanau? Desapareces, hermano, te vas... te fugas, no se vuelve a saber de ti. Entonces, oye, pero hay que cobrarle, pues, el Adán Augusto. No, ya no. Te vas, te pierdes bonito, tanto que después no te vuelven a ver. ¿Qué tal,
Jueves de dos bebidas en el jarrito traicionero. Bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos de una vez.
Venga,
a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
Oiga, duende, qué buena relación tenemos con Estados Unidos. Yo escucho que la presidenta Sheinbaum siempre dice, no, tenemos una muy buena relación. No, se ve que Trump nos tiene un enorme cariño como país y un gran respeto a la 4T le tiene Trump.
Yo me doy cuenta, hermano, no sé usted, que sí nos aprecia. O sea, yo incluso, ¿sabes qué?
¿Usted cree que Trump piense que son narcos los de la 4T? No.
¡Ah! ¿Qué dices, hombre? Ya ves que ahora que salió Pam Bondi a declarar que Estados Unidos va a acabar con todos los cárteles, es para ayudarnos, es para echarnos la mano, hombre. No, hombre, ¿qué dices? ¡Qué mala relación! No, hombre, cero. O sea, al contrario, yo veo el cariño, yo veo el aprecio, yo siento luego así, digo, me siento en confianza, cobijado. No, hombre, sí, claro.
¡Qué vale!
Ay,
bueno,
y lo que falta.
Declaraciones del presidente.
Perdón, Charlie, perdón que te interrumpa. Discúlpame, nada más lo voy a aventar así al aire. Justamente, domingo, mi Charlie, se cumplen apenas 6 meses de Donald Trump al frente de los Estados Unidos. 6 meses nada más. Ahí nomás.
Bueno, a ver, ¿qué hemos tenido últimamente? Pues hemos tenido a una presidenta que ha protegido a todos los narcopolíticos de Morena. Que ya cada vez queda más evidente, más claro, que el abrazos no balazos era un pacto de complicidad. No era una estrategia de atender las causas. No, 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 era un pacto de complicidad para que los narcos pudieran hacer lo que quisieran. Y está entrampada la presidenta Sheinbaum y pues por eso Trump se la trae de piñata. ¿A ella? Pues porque cada que le dice de los narcopolíticos, ¿qué va a decir la presidenta Sheinbaum? Si el que la puso ahí, Andrés Manuel López Obrador, su jefe político, el que la hizo candidata, el que la encaminó a la presidencia, no, no demerito los millones de votos que tuvo, pero tampoco vamos a hacer como que lo de los programas sociales no sucedió, como no, tampoco vamos a hacer como que López Obrador no hizo campaña, o sea, no nos hagamos, ¿no? Pues no puede decirlo. Y entonces tiene usted a Donald Trump asegurando que los cárteles mexicanos mandan en México, que los cárteles mexicanos mandan en México sobre los políticos. Esto lo dijo durante la promulgación de la nueva ley contra el tráfico de fentanilo.
Tienen un control muy fuerte sobre México y tenemos que hacer algo al respecto. No podemos permitir que eso ocurra. Las autoridades mexicanas están aterradas de presentarse en sus oficinas. Están aterradas de ir a trabajar porque los cárteles tienen un control tremendo sobre México, sobre los políticos y sobre quienes resultan electos.
Aterradas y petrificadas. Sí, como vueltas piedra. Haciendo nada, cruzadas de brazos. ¿Qué contestó la presidenta Sheinbaum? Escuche usted.
No, pues es que no es permitir o no, él puede hablar. Pues es, y nosotros contestamos, pero no nos queremos pelear. No, la relación con Estados Unidos es muy importante para México. Y de Estados Unidos para México y de México para Estados Unidos. Nosotros no queremos polemizar públicamente sobre tal tú por tú, no, no nos ayuda. Lo que sí es que decimos lo que pensamos y defendemos la soberanía y no nos agachamos y exigimos el trato de iguales. Entonces, en este caso, con las declaraciones de ayer, pues son la manera que él dice que tenemos nosotros pues un trabajo permanente que demuestra lo contrario. ¿Cómo dijo que tenemos miedo? Que no sé qué. Pues no, claro que no. La valentía tiene que ver con defender tus principios.
Y aunque dijo que no confrontaría a Trump, le recordó a Estados Unidos que tienen pendiente el combate al tráfico de armas y la detención de los distribuidores de drogas en territorio americano. Insistió en que México colabora y que planea hacer una difusión masiva de la información sobre qué está haciendo México para ayudar a Estados Unidos en el combate a las drogas. Que igual y lo que pasa es que están mal informados, dice.
Vamos a buscar que esté bien informado el presidente Trump sobre lo que estamos haciendo. Entonces, le pedí ayer a Relaciones Exteriores que junto con Seguridad, con el secretario Harfuch, se haga una revisión de todo lo que se ha hecho y que lo conozcan tanto los estadounidenses como el gobierno de los Estados Unidos. Y el trabajo conjunto de colaboración que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos para este tema en particular. Porque no es entrar en un
debate.
En un debate sobre particularidades o en un conflicto. Nosotros no queremos conflictos con Estados Unidos. Es un documento breve, un video,
okay.
Para congresistas, para el gobierno de
Estados Unidos. ¿Para el presidente Trump?
También para él, para todos. Decir, miren, estas son las acciones que estamos desarrollando.
Sería muchísimo más fácil porque, a ver, los propios datos oficiales marcan que han detenido a 25,000 personas. Que han desmantelado 1,000 narcolaboratorios. Pues la respuesta es fácil y se le va a quedar muy grabada a Donald Trump. Se le dice, oiga, presidente Trump, fíjese que el gobierno mexicano que estaba coludido con el narco y que no hacía nada y que estaba petrificado y aterrado y cruzado de brazos, era el anterior, que tenía como política abrazos, no balazos. Pero ¿qué crees? Eso ya se acabó. El abrazos no balazos ya se acabó. Fíjese que aquí está el señor Harfuch, y está el general Trevilla, y está el almirante Morales, y ellos están agarrándose a trancas con los narcos, ¿eh? Y mire, ya agarraron a 25 mil detenidos. Y además, hay 1,000 narcolaboratorios destruidos. ¡Ay, lo del huachicol, por cierto, presidente Trump! No, hombre, un buque. Y usted esta mini refinería que ya incautamos. Y todos estos almacenes. Y esta banda. Y pues sí, mire, pues había varios del gobierno de López Obrador que estaban metidos. Mire, aquí está este. Sí, yo sé que lo teníamos, pero aquí está. Y este otro, aquí se lo pongo. Estaría fácil, ¿eh? Fácil. Pero no puede. No puede. No le da. No le alcanza a la presidenta. Y entonces nos tiene a todos metidos en esta bronca de que Estados Unidos nos trae de piñata. O a ella, pues, como quiere usted verlo. Por ejemplo, un botón. Por ejemplo, un botón. Ahorita en México, Estados Unidos tiene dos cosas en la cabeza. La primera es que la casa de bolsa del brazo derecho de López Obrador está señalada por el Departamento de Tesoro de lavar dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Sheinbaum? Protegerlo a toda costa, a Alfonso Romo, a toda costa. Segundo, orden de aprehensión por ser un líder criminal en contra del del secretario de seguridad de Adán Augusto López en Tabasco. ¿Y dónde está Adán Augusto López? De dueño del Senado. ¿Y qué hace la presidenta Sheinbaum? Diciendo que no hay ninguna investigación contra él, exonerándolo. Pues es más o menos lo mismo que Calderón y García Luna, nomás que a nivel local. Y entonces cuando le preguntaron a la presidenta Sheinbaum, que era poco creíble esto que ha dicho Adán Augusto López, que él no sabía cuando era gobernador de los vínculos criminales de Hernán Bermúdez Requena, su secretario de seguridad, Sheinbaum dijo que lo importante es saber desde cuándo se habla de sus vínculos, que porque antes no se tenía referencia. Oiga, pusieron al jefe de un cártel de secretario de seguridad. Si la 4T fuera decente, Adán Augusto López no tendría ahorita ningún cargo público, mucho menos sería dueño del Senado. Es el dueño del Senado y ni quien lo toque. Escuche usted.
El primero en este momento no tiene una responsabilidad ejecutiva, eso es lo primero. Segundo, la fiscalía en todo caso con las investigaciones tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Hay que ver cómo pasó esto. Hubo, y por eso quiero que el Gabinete de Seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona. Cuando, digamos, el número de homicidios en Tabasco era bajo, hasta cierta fecha, puede haber sido 21, 22, que entra el gobernador Merino a Tabasco, que se viene una ola de más violencia en Tabasco. Se remueve a esta persona y se integra un nuevo gabinete. Y a partir de ahí empiezan muchas investigaciones. Entonces, nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, no una suposición de cualquier persona, y particularmente del senador Adán Augusto.
El ejército fue el que alertó primero sobre los vínculos del secretario de seguridad de Adán Augusto López, sobre que era un líder de un cártel. O sea, sí. Pues claro, no pasaba nada si le entregó a Adán Augusto López a un cártel el control de la seguridad pública. Sueño para el cártel. Y por cierto, este gobernador Merino del que hablan, ¿sabe qué fue de él? Que dice, no, cuando entró el gobernador Merino fue cuando ya se desataron los... ¿Sabe qué fue el gobernador Merino? Es el director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares del gobierno de Claudia Sheinbaum. No tienen escapatoria. Le preguntaron a la presidenta si se ha reunido con Adán Augusto López o si habló con él, que si le recomendaría algo en especial. En este caso, escuche usted.
Lo usan mucho, pues, este tema recientemente, como luego no hay otras cosas, es este y sin otra cosa y sin otra cosa. Y la transparencia en el gobierno es fundamental.
No ha salido a decir nada, presidente.
Bueno, él tiene también, yo no lo instruyo. O sea, nosotros somos compañeros del movimiento de hace mucho tiempo. Hoy soy presidenta y él es coordinador del Senado. Entonces, yo no les doy instrucciones para sale a declarar, hace esto. Él tiene su propia estrategia de si comunica o no se comunica.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Rocío Jardines, ¿qué nos tienes? Adelante, buenas tardes.
La Federal de Electricidad cuenta con los recursos y capacidad técnica para brindar la energía en todo el país, fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al negar los apagones que se hayan registrado en el país. Dijo, pues no se deben por la falta de capacidad de la CFE. También indicó que el margen de reserva en el país creció entre 2024 y 2025 de 6-10% debido a la planeación de su gobierno. También dijo, hay 2 plantas nuevas de generación de energía. Escuchemos.
Si hay interrupción en la electricidad, en este momento no tiene que ver por falta de capacidad. No tiene que ver por en el sentido de que no hay suficiente electricidad que se esté generando. Ese no es el motivo. Puede haber otros motivos. Algún problema en una red de distribución o en la red de transmisión. Entonces, no es por razones de falta de generación o de capacidad del sistema eléctrico, sino lo que están viendo incluso... Por ejemplo, en el caso de Campeche, están hablando con los vecinos en ciertas zonas para poder saber cuál es exactamente la causa.
Luz Elena González, la secretaria de Energía, informó que se está fortaleciendo el sistema eléctrico nacional, Carlos, para garantizar el abasto de energía eléctrica para empresas y viviendas en el país en los meses donde se incrementa la demanda por condiciones climáticas. Detalló que el margen de reserva operativa está en 12.16% para el horario nocturno, cuando hay más necesidad de energía, y de 19.85% en el horario vespertino. Escuchemos.
Ha estado arriba del 12%. A nivel nacional estamos estimando que, sobre todo en el centro y en el sur, que estos picos de máxima demanda ya ocurrieron en los meses pasados, en las semanas pasadas, y se está esperando que las temperaturas tanto en el centro como en el sureste se empiecen a estabilizar y estos picos de demanda ya no se estén presentando. En el caso del norte todavía se espera que las temperaturas puedan incrementarse en agosto y septiembre, pero se tiene la capacidad suficiente para poder generar la energía que se requiriera en las condiciones que se están proyectando.
La titular de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, informó que se planea expandir la capacidad de la CFE en generación de energía con 6.400 megavatios en la fase 2 de sus proyectos. También indicó que hasta ahora hay hidroeléctricas importantes y se está analizando otras más para 2027. Mi reporte, Carlos.
Gracias, Rocío. Estamos al pendiente. Oiga, mire, yo soy muy tonto porque conozco muchos lugares del país en donde hay apagones frecuentemente, porque a ver, sí, claro, si falla de pronto una línea de transmisión, pues hay un apagón en un lugar. No, hay ciudades del país en donde ya saben que tienen apagones 2-3 veces a la semana. Pero escuche, duende, por favor, usted esta chulada, porque ya no son apagones, son interrupciones de electricidad. Por favor, vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Si hay interrupción en la electricidad, en este momento no tiene que ver por falta de capacidad. No tiene que ver por en el sentido de que no hay suficiente electricidad que se esté...
¡No le llame usted apagones, duende! ¡No le llame usted apagones! Okay. Son interrupciones de electricidad.
Ok, por favor. Vamos a ponerlo como
a ver, interrupciones. Si usted vive... apúntelo, duende. Interrupciones. Sí. Si usted vive en Yucatán, en Quintana Roo, en Baja California, ¡se la sabe! Hay apagones todo el tiempo hay apagones. No nos vengan a decir, no, es que hemos, por favor, no nos engañen. Oye, que de pronto vives en un lugar donde nunca hay apagones, se te va la luz 7 horas, bueno, algo pasó, a lo mejor se rompió algo, se cayó algo, una tormenta, eso no es. Estados enteros del país conviven con los apagones como parte de su vida cotidiana. La Comisión Federal de Electricidad le está diciendo a las empresas, por favor, no prendan de tal a tal hora porque no tenemos suficiente luz. Y va a haber apagones porque se va a sobrecargar el sistema. Por favor, que no nos traten de engañar. Es que es increíble. Les encanta la mentira. Son adictos a la mentira. Qué cosa, ¿no? Pero bueno. Vamos contigo, Víctor Sandoval. ¿Qué nos tienes?
¿Qué tal, Carlos? Pues prácticamente ya termina el ciclo escolar de la nivel básico y con una marcha. De esta manera se despide la gente manifestándose frente a Palacio Nacional luego de entregar una carta para decir que el 9% que le ofreció el gobierno federal se convirtió en un 5% de incremento salarial, y lejos de aumentarles este 5%, vinieron algunos descuentos a partir de mayo a las secciones 9, 10, 11 y 60 de aquí de la Ciudad de México, y sobre todo en esta carta le están pidiendo también al gobierno federal que reprogramen unas nuevas citas con gobierno federal a partir del nuevo ciclo escolar para tratar sobre todo el tema de la abrogación de la reforma educativa, de la ley del ISSSTE, así como basificación de algunos trabajadores. Esa es la voz de Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 aquí en la capital.
Pues vamos a un receso que significa pues prepararnos, lograr que nuestros compañeros pues también entiendan y sobre todo pues se haga un análisis de realmente el incremento de salario, por ejemplo, de cuánto fue, que en realidad ya llegó el retroactivo, pero bueno, pues no es lo que se informó de un 9% más un 1% que sería en septiembre. Pues no nos da, vamos a mostrar talones de pago para ver, para decir, para demostrar que tal incremento no supera el 5.6%, y bueno, pues ahora sí que nos quedan a deber, y como dicen los compañeros, en lugar de incremento, descuento, fue lo que llegó.
Pues de esta manera anuncian que el próximo ciclo escolar, y que iniciará en septiembre, pues va a empezar con algunas marchas y movilizaciones. Carlos, el reporte.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos al pendiente.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
La presidenta Sheinbaum, al igual que la secretaria para las mujeres de su gobierno, Citlali Hernández, se manifestaron en contra de la sanción que se impuso a la ciudadana Carla Estrella por haber criticado en redes sociales a la senadora del PT, Karina Barredas, ya conocida hoy como Dato Protegido. Es un caso como el de Noroña, pero con otro protagonista, con otra protagonista, con otra senadora. Lo mismo, es decir, es humillar a un ciudadano, en este caso una ciudadana, por criticar a alguien poderoso de la política. Y la presidenta Sheinbaum dice, no tiene que haber violencia política de género, pero que no se exceden las sanciones. Mire, si esto no viene acompañado de que se echan para atrás en el acoso a la ciudadana Carla Estrella, es puro bla, bla, bla de la presidenta Sheinbaum. Puro bla, bla, bla. Ella tiene el poder, la influencia y la capacidad de acabar en un día con todos los acosos en contra de la libertad de expresión que se están dando bajo su gobierno. Escuche lo que dice la presidenta.
Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes. Sí puede haber una sanción del tribunal de decir no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública. Y bueno, se hace la disculpa pública. Aquí hay derecho a criticar de lo que sea.
Dice la presidenta que hay derecho a criticar, pero los acosos contra la libertad de expresión en sus sexenios son cada vez mayores. A ver, lo que le está pasando a Héctor de Mauleón y al Universal, que les han ordenado borrar de redes sociales y de todo internet cualquier cosa que nombre a Tania Contreras y las publicaciones en las que se le vincula a una red de corrupción y contrabando de combustible huachicol, pues, en Tamaulipas. Y ayer Tania Contreras fue ratificada como presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Una mujer poderosísima contra un periodista. Así. Oiga, ¿la insultó Héctor? No, no, no. Héctor de Mauleón citó estos vínculos que son del dominio público. Ella los puede negar, lo que sea, pero este acoso. ¿Cuánto tiempo tardaría en acabarse este problema? Una llamada de la presidenta Sheinbaum, una convocatoria que hiciera en la mañanera. Ni tiene que molestarse con marcar o mandarle un WhatsApp, no. Con que dijera, oye, yo convoco a que, por favor, esta senadora del PT, Karina Barredas, apodada Dato Protegido, por favor, se desista. Y lo mismo convoco a la nueva presidenta del tribunal. Sí son de ellos. La presidenta del tribunal, pues, está del grupo político del gobernador Américo Villarreal, que es de Morena. Son de ellos todos. Le toma, pero no lo hace. Es puro bla, bla, bla. ¿no? La organización Reporteros Sin Fronteras documentó que México sigue siendo el país más letal para los periodistas. En lo que va de 2025, 13 periodistas asesinados, lo que supera los 9 asesinados en 2024. Pero el gobierno insiste en que respeta y garantiza la libertad de expresión. ¿Qué le digo? Fíjese que ayer el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, se quejó de que el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México lo espió. Hoy en la mañanera la presidenta dijo que no es cierto, que ellos no hacían eso. 1:25 p.m. Tenemos más sobremesa después del corte.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. 4.
Ahorita está de moda el tema de la gentrificación. Mucha gente ha recordado que una de las grandes opositoras a la gentrificación, que ahora se rasga las vestiduras, es una gentrificadora. Ni más ni menos que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien junto con su hermana, Berta Alcalde, quien es la fiscal de la Ciudad de México, compraron una casa en la cotizada Colonia Roma de la Ciudad de México hace unos años. Destruyeron esa casa y construyeron un edificio de departamentos, tal cual. Es decir, pues prácticamente la definición de gentrificación. En Latinus revelamos en febrero del año pasado esa operación inmobiliaria que habían hecho las hermanas Alcalde Luján. En ese momento, una era secretaria de Gobernación y la otra estaba al frente del ISSSTE. Ahorita, una es la dirigente nacional de Morena y la otra está al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y entonces, cuando en ese momento, pues digamos, no estaba de moda el tema de la gentrificación, ahorita que se puso de moda el tema, empiezan y le recuerdan en su conferencia de ayer a Luisa Alcalde sobre este caso, sobre el caso de su edificio. Y entonces, pues ya sabe, hace lo de siempre. Primero, me insulta, ¿no? Ya que me insulta, dice que no es cierto, que todo es mentira. Y acto seguido agarra y dice, bueno, pues sí, en efecto, compramos un inmueble y pues ahí nos hicimos unos departamentos, pero no tiene nada de malo. Es decir, al final termina confirmando todo lo que publicamos en el reportaje en febrero del año pasado, que por cierto, ahorita les puse en mis redes sociales ese reportaje y les voy a poner también las fotografías del antes y el después de la gentrificación que hizo la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde. Escuche usted lo que dice Luisa Alcalde en su conferencia.
Bueno, primero no podemos olvidar de dónde viene. O sea, es Latinus, es Loret de Mola, acreditado opositor de nuestro movimiento y también de un periodismo de bajo rigor, mentiroso. Y como todos o muchos de las supuestas investigaciones que ha hecho, es absolutamente falsa. ¿Qué es lo cierto? Uno, que en 2016, tres personas, yo, mi hermana y alguien más, compramos un inmueble y decidimos que cada una construyera un departamento. Nos tardamos 8 años en construir esos departamentos. 8 años. No hay absolutamente nada ilegal. Todo lo he reportado desde que inicié en la función pública, porque estoy diciendo que esto fue en 2016. Yo fui secretaria en 2018, secretaria de Trabajo. Se declaró. Entonces no hay absolutamente nada. Pero de la nada siempre quieren pues inventar, porque ellos son de la lógica de que la calumnia no mancha, pero tizna. Entonces avientan el invento de que algo malo o ilegal sucedió. Entonces aclaro, ni hay de lujo, ahí vivo. Por supuesto que no me dedico a ningún negocio inmobiliario. No es cierto eso de que se sacaron a una familia. Todo eso es mentira. Todo está regular y no hay absolutamente nada malo ni nada que esconder.
O sea, ¿qué le parece? O sea, ya después que dice, sí, mentiroso y opositor y no tiene rigor. O sea, ya que descalifica, termina aceptando lo que dijo el reportaje. Que, por cierto, en el reportaje nunca dijimos que habían desalojado a una familia. No, quién sabe de dónde sacó eso ella. Eso usted puede escuchar el reportaje, está ahí subido en mis redes sociales. En ningún momento se habló de un desalojo de una familia. No, simplemente dijeron, compraron un inmueble en la cotizada Colonia Roma, lo demolieron y se hicieron unos departamentos. Y eso, tal cual, lo está aceptando año y medio después la dirigente nacional de Morena. ¿Sabe por qué nos atacan? ¿Sabe por qué nos insultan? Porque no nos pueden desmentir. Porque este reportaje estaba basado en documentos del Registro Público de la Propiedad. Ahí estaba todo. La historia contada completita. Y entonces tratan de diluir la irregularidad. Pero pues ya lo sabemos. La gentrificadora está hoy en contra de la gentrificación.
5.
El último de sobremesa es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Buenas tardes, Carlos, el placer de saludarte en esta sobremesa. Mateo Chávez ha anotado en su debut en el fútbol europeo el lateral mexicano de 21 años. Un futbolista que fue transferido del Guadalajara al fútbol neerlandés, al AZ Alkmaar de Países Bajos, de la Eredivisie, y que, como decía en su debut, en partido amistoso, logra hacer gol con todo y que anotar no es la principal de sus virtudes. Es un lateral que tiene muy buena llegada, que es muy aguerrido, que es un tipo que cumple en toda la franja del campo. Del Guadalajara pasó al AZ Alkmaar, un equipo que tuvo su momento más dulce con otro mexicano en el plantel, Héctor Moreno, recién coronado Moreno en el Mundial Sub-17 de Perú 2005, fue de Pumas al AZ Alkmaar y logró ser campeón de liga, lo que representa en el fútbol de Países Bajos, quitar la liga a los tres grandes con una capacidad para acaparar tremenda, el Ajax, el PSV, el Feyenoord. Y ahora, otra vez en ese mismo AZ Alkmaar, en el que triunfara Héctor Moreno, Mateo Chávez, el Tiloncito, debuta haciendo gol. Un partido curioso, porque habían empatado a uno, partido amistoso, evidentemente, estamos en pretemporada. Acuerdan los dos entrenadores hacer un tiempo de media hora más, a manera que puedan seguir viendo a más de sus futbolistas, seguir practicando o ensayando más circunstancias que puedan ser necesarias o importantes para el partido. Y entonces, en ese tercer tiempo, es cuando entra Mateo Chávez y anota el gol de la victoria para el AZ, un gol que ha celebrado con todo las cuentas del equipo neerlandés. Mateo, que es hijo de Paulo César, el Tilón Chávez, aquel buen futbolista de Chivas que se quedara a las puertas de ir al Mundial de Francia 98. De hecho, en las últimas, los últimos dos cortados, si mal no recuerdo, habían sido David Oteo y el Tilón, el mediocampista ofensivo de las Chivas, y su hijo con una posición diferente, jugando por la lateral, y a los 21 años ya en el fútbol neerlandés, y ya contando la selección de Javier Aguirre, estuvo en la Copa Oro. Gran noticia tener el debut haciendo gol para este joven mexicano. Entra más que con el pie derecho al fútbol europeo. Ojalá que venga una gran temporada para el Tiloncito, 21 años, mexicano, Mateo Chávez. Inicia con gol en Europa.
Muchas gracias, Beto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa. Le entramos con todo después de la pausa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 0941. 55 25 69 0941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Historias de la 2T.
My life was saved for a reason.
La segunda de Trump.
I was saved by God to make America great again.
Oiga, las declaraciones que hizo Donald Trump ayer en contra del gobierno mexicano, ¿no? Diciendo que las autoridades en México están petrificadas frente a los cárteles, que los cárteles tienen una enorme influencia en nuestro país. Oiga, pues yo escucho en las mañaneras que tenemos una gran relación con Estados Unidos. No, pues qué buena relación. Déjeme conversar con quien fue embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Como siempre, un gusto, a tus órdenes.
¿Cómo lees estas declaraciones de Donald Trump, más lo que han dicho otros integrantes de su círculo más cercano, lo que ha dicho el propio Trump, lo que dicen muchos documentos, las agencias de inteligencia sobre este tema del narcogobierno mexicano?
Mira, Carlos, no sorprende que el presidente Trump utilice el marco de la firma de una legislación 100% interna relacionada con el fentanilo para nuevamente hacer sus puntos e incluso presionar a México en la materia. Es su estilo y eso no es nuevo. Yo creo que lo que preocupa son dos cosas. Primero, que pese al trabajo e intercambio que ha habido a lo largo de estos, digamos, 6 meses y en buena medida impulsado correctamente por México, no se ha concretado un nuevo marco de cooperación y entendimiento en materia de seguridad y procuración de justicia, y eso es absolutamente indispensable, y creo que el tiempo apremia. Y dos, que estamos cayendo nuevamente, como ocurrió en el pasado, en recriminaciones mutuas de si el problema está en la oferta, es decir, en México, de drogas, o en la demanda del lado de Estados Unidos, y eso claramente no resuelve nada. Entonces, es evidente que es en ambos lados, y hasta que eso no se dé, vamos a seguir viendo muchos problemas, muchas declaraciones y mucha volatilidad en la relación, y creo que eso hay que evitarlo.
¿Cómo debe tomar el gobierno mexicano estas declaraciones? ¿Debe sentirse ofendido? ¿Debe contestar? ¿Va la presidenta, tendría que demandar a Donald Trump como ha demandado al abogado de Ovidio?
No, yo creo que no, yo creo que sería inútil. Yo creo que la presidenta creo que señaló hoy por la mañana que es necesario que el presidente Trump esté mejor informado de las acciones que está tomando México. Yo, a ver, concuerdo con eso, pero haría un par de observaciones nuevamente. Primero, yo creo que nada sustituye plenamente un diálogo frente a frente entre presidentes, y hasta ahora eso no se ha dado. Hay veces que los gabinetes trabajan para, digamos, dejar a los presidentes llegar y poner la cereza del pastel con un acuerdo, y hay veces que es al revés, que los presidentes tienen que reunirse para que las burocracias se muevan y reciban una instrucción de decir, vamos a buscar un acuerdo. Y eso no se ha dado, Carlos, y creo que es indispensable, y me parece que parte del problema está ahí. El segundo punto, y aquí difiero con todo respeto a la presidenta, es que ha señalado, bueno, es que no somos iguales, esta administración no es igual, ¿no? Pues eso no es suficiente decirlo. Yo creo que podrán ser diferentes en muchos aspectos, y así es. Pero en uno que no es diferente, yo creo que ni esta administración, ni la pasada, ni de las todas de los últimos 40 años al menos, pueden decir a los mexicanos o Estados Unidos que no hay un problema serio de colusión entre autoridades a muy alto nivel en el gobierno, en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, incluso entre los partidos y el crimen organizado. Y lo que realmente importa es qué haga el gobierno con eso. Importa a los mexicanos y importa a Estados Unidos. Y creo que eso es lo que está esperando Estados Unidos. Me parece que eso es lo principal ahora.
Ahora, la verdad es que la presidenta Sheinbaum y su gabinete de seguridad tienen credenciales como para ir a decirle a Estados Unidos, oigan, miren, ya detuvimos a 25,000 personas, ya desmantelamos 1,000 laboratorios, ya tumbamos un buque de huachicol, una refinería de huachicol, varios almacenes de huachicol, etcétera, etcétera, y ya se acabó el abrazos, no balazos, de facto el abrazos, no balazos, ya se acabó. El problema es que ir a decir eso la compromete políticamente con su jefe político, con su mentor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Si fuera tan sencillo, a lo mejor se acabaría de tajo este problema, ¿no?
Mira, yo creo que si hay acciones y algunas de las estadísticas que conocemos todos, pues reflejan un trabajo importante y creo que con la tendencia correcta por parte de todas las autoridades en materia de seguridad de México. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Pero yo creo que no es suficiente. Y la parte que siento que está faltando es este punto de, oye, ¿qué vamos a hacer con el hecho de que se aprecia esta colusión entre autoridades a todos los niveles, y como ha ocurrido en el pasado? ¿Y qué está dispuesto a hacer el gobierno de México? Yo creo que esa es la señal más importante ahora que puede recibir Estados Unidos y que creo que pueden recibir todos. Y eso pues no se está dando. Yo por eso insisto tanto en ese punto. Entonces, me parece, volviendo a lo que comentaba hace un rato, que no estamos pudiendo concretar las cosas. En honor a la verdad, hay algo que yo creo que sí se percibe, que es la información, a diferencia, digamos, de momentos similares, 2017 y 2018, en la primera administración Trump, y lo puedo decir con conocimiento de causa, había una posibilidad y un acceso más directo hacia el presidente de los Estados Unidos. Ahora, por distintas razones que no son imputables al gobierno de México, siento que no lo hay. Y entonces, por eso creo que es importante que más allá de las conversaciones telefónicas que ha habido, pues se busque un encuentro que permita, entre los presidentes, y que permita uno a uno delimitar un nuevo marco de cooperación y que ahí se puedan llegar a compromisos muy puntuales. En tanto eso no ocurra, siento que va a ser difícil y vamos a estar con vaivenes en la relación, y preocupa porque eso se nos está juntando con el proceso de revisión del T-MEC, que aunque ya hay contactos y distintas reuniones, como la que ocurrió incluso el viernes pasado y ahora ya hay una delegación en Washington, hasta que eso no ocurra, si se mezcla eso con la revisión del T-MEC, vamos a tener un escenario muy complicado hacia finales de este año durante todo el proceso de revisión. Los aranceles que digamos, latentes, tienen que ver con el tema del fentanilo, no solo con política o no con política comercial. Y yo creo que la señal más importante que puede dar nuestro gobierno, y entiendo que es difícil, es qué está dispuesto a hacer en aquellos casos que es evidente la colusión de autoridades de todos los niveles, y si es el caso de todos los partidos, y qué está dispuesto a hacer para poner fin, sobre todo, a todos los problemas de lavado de dinero que hay.
O sea, en tanto eso no ocurra, claro,
va a ser muy difícil.
A ver, la presidenta le gusta decir, no somos piñata de nadie. Bueno, sí es piñata de Trump. No, la verdad, o sea, hemos visto la zarandeada que le pone cuando parece que las cosas van bien, pum, saca lo del narcogobierno, pum, saca la narcopolítica, pum, te sorprende con aranceles. O sea, sí, sí hay un tema de piñata. ¿Crees que la presidenta esté dispuesta? Sí, ahorita también, pero déjame te sumo otra, y es...
Discúlpame.
¿Crees que, o sea, lo que me estás diciendo es, pues tiene que entregar algunas figuras. Tiene que entregar algunas figuras que están ahí, todos sabemos quiénes son, ¿no?
Mira, le corresponde a las autoridades determinar quiénes son y en su caso proceder y juzgarlas. Pero la percepción generalizada y también en Washington es que eso no está ocurriendo, que no hay la disposición o suficiente disposición para proceder más allá de las incautaciones, más allá de la actividad que ha habido en distintos frentes, más allá de la detención de los trenes del huachicol, es quiénes son los responsables y qué está. El crimen organizado no pudiera estar haciendo eso sin el apoyo y la colusión de autoridades. Y no quiero con esto culpar al gobierno, ni mucho menos a la presidenta, no es el caso, pero esa es la percepción que tiene, que hay en muchos actores relevantes en Washington, y por supuesto permea la Casa Blanca. Y creo que es donde hay que actuar, sin duda. Sobre que somos piñata, mira, yo creo que hay que dar por hecho que ambos gobiernos, desafortunadamente, a veces con mayor intensidad, a veces con menor intensidad, utilizan la relación para fines de capital político interno. Eso no es nuevo, eso tiene 70 años en la relación. Entonces, decir, es que no nos van a usar como piñata, pues no, está mal. Pero también la narrativa hacia el interior en México, pues no nos soluciona el problema con Estados Unidos. Entonces yo creo que eso se da de alguna manera por descontado que estamos. Entonces el punto importante es, uno, que haya claridad de cara al presidente Trump, que el gobierno de México actual está dispuesto a proceder con todo el peso de la ley frente a los responsables de actos de corrupción y con el crimen organizado. Eso es uno. Y dos, que más allá de una narrativa que es correcta, hombre, de proteger nuestra soberanía, de asegurar la integridad de nuestro territorio, eso es cierto, hay que poner propuestas específicas que den la señal de que estamos dispuestos a ir más allá y que estamos dispuestos, sobre todo, a atender el problema de fondo, ¿no? Y en tanto eso no ocurra, vamos a seguir teniendo a estos vaivenes, ¿no?
Jerónimo Gutiérrez, muchísimas gracias por conversar con nosotros en W Radio. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Muy buenas tardes a ti y a la audiencia.
Hasta luego. Fue subsecretario de América del Norte y embajador de México en Estados Unidos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 0941. 55 25 69 0941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. ¿Qué crees, hermano? ¿Qué crees? ¿Quién crees que reapareció Este sí, salió de las cloacas, hermano. De verdad. Este
como usted, como usted sí. Todos los días, duende.
Ajá. Correcto, correcto, pero este no. Este ya
me ¿es uno de sus hijo, amigos? Hermano. ¿Impresentable?
No, 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 no. Ah. No, hay niveles, hermano. Manuel Bartlett, el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí lo viste, Charlie? Que estuvo ayer en Palacio Nacional. Hijo, hijo. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal?
Sí, hermano. En medio de dos asuntos. En medio de que ya se sabe que Estados Unidos va a revelar los audios de la tortura de la gente de la DEA, Enrique Quique Camarena, en donde, por cierto, exagentes de la DEA han dicho que Manuel Bartlett tuvo que ver. Y al mismo tiempo que hay amenazas de la CFE para que no usen la luz, para que la gente no prenda la luz, las empresas no se conecten a la luz, para que no haya apagones. O bueno, no le dicen amenazas, ¿verdad, duende? No,
ya no, les cambiaron
el nombre. No, no. ¿Cómo les dicen?
No, 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 no.
Orientación.
No, no orientación. No, no es. Es orientación, mi Charlie. No son amenazas. Es una verdadera joya. Esta la voy a sumar, hermano. Ajá. La voy a sumar.
Súbelo. A ver, bueno, explíquenos todo, duende. Suéltele.
Charlie, es que resulta que, pues, medios locales dijeron, oigan, pues, si acabamos de ver entrar a don Manuelito, ¿no? A Manuel Bartlett, a Palacio Nacional. Oye, pero como bien lo comentas, esto se da a un mes de la audiencia que tiene Rafael Caro Quintero, programada para el próximo 18 de septiembre, hermano. Entonces, pues sí brinca, ¿no? Sí brinca porque dices, a ver, lo relacionaron con el homicidio de Enrique Quique Camarena desde 1985. O sea, dijeron, este señor tuvo que ver, como lo comentabas, agentes de la DEA. Así lo señalaron. De hecho, a finales de junio se dio a conocer que la Fiscalía de la Corte Federal de Estados Unidos recuperó grabaciones de audio sobre el interrogatorio y la tortura a la gente Quique Camarena, y que las va a utilizar como pruebas en el caso contra Rafael Caro Quintero. Curiosamente, Charlie, hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, oiga, pues que vino Bartlett, ¿no?, que se apareció. Y la presidenta dijo, ah, sí, vino a ver a una persona. Vamos a escuchar.
¡Ah!
Vamos a escuchar.
Vino a ver a una persona que trabaja en consejería, el que fue su jurídico durante su periodo. Me informaron que vino. Aquí trabaja mucha gente, no solamente la presidenta.
¿Cuándo fue a ver a usted?
Trabaja toda Secretaría de Hacienda, una buena parte de consejería jurídica. Entonces, cuando hay un asunto particular, pues entran por Palacio Nacional y van a ver a una u otra persona. Ahora, no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Que le hayan hecho una campaña ahí al licenciado Bartlett. Él llegó, entró, fue a ver a una persona para un asunto en particular y salió. Igual cuando vienen a ver a Ernestina.
¿Qué tal, hermano? Es que casi, casi. Ah, no, fue el cartero. Vinieron a dejar unas cosas, hombre. Es la clásica de...
Era el de Amazon que vino a dejar.
Ándale, sí, que, oiga, que vino. Ah, sí, se metieron a dejar el garrafón. Metieron a dejar el garrafón y ya después. Es que, hermano.
Es que nos faltaba gas y entonces vino y le vino, trajo la pipa. Oh, qué va.
Ándale, ¿qué tal?
Es igual.
Charlie,
¿no? Bueno, es como lo de las amenazas, orientaciones. Es lo mismo, ¿no?
No son amenazas, son orientaciones. Son orientaciones. Y mira, Charlie, si quieres te puedo enumerar todas las que se han aventado. Acuérdate, el elevador de Pemex no se desplomó. Tuvo un descenso inesperado. El Tren Maya no se descarriló. Cambió de vía para tomar otra dirección. No, o sea...
Interrumpió el flujo sobre las vías.
Es correcto. La Dos Bocas no se inundó. Hubo complicaciones en el sistema de drenaje. Es muy diferente. Mexicana no es que no venda boletos. No, se decidió hacer un inventario en la flotilla de las aeronaves para una reasignación de rutas. O sea, sí. Sí, es que nos vamos con todo esto. No, es que de ver a Charlie es una joya. Y no amenazó la CFE. No, no, fue una orientación. Únicamente hubo una orientación ahí.
Le vamos a dar una orientada un día de estos a usted, duende. Bueno, ¿qué más nos trae?
Oye, Charlie, ¿qué crees? ¿Qué Pues resulta que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, pues mandó quitar las famosas estatuas de Fidel Castro y de Ernesto el Che Guevara, que se encontraban en la colonia Tabacalera. La propia alcaldesa dijo que fue irregular que las pusieran en 2018, no había ni siquiera los permisos ni nada, y que además los propios vecinos del jardín Tabacalera se quejaban de esos monumentos. Vamos a escuchar, de hecho, cómo lo dijo, porque aquí están las tres razones que explica la propia alcaldesa de por qué quitaron las estatuas.
Estamos cumpliendo. Hoy quitamos las esculturas del Che Guevara y Fidel Castro por tres razones muy simples y muy claras. Punto número uno, nunca hubo un procedimiento completo para colocarlas. No existe la cédula obligatoria que se necesita ante el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos. Dos, en los archivos de la alcaldía no existe un solo papel que autorice su instalación. Tres, las esculturas estaban bajo el resguardo irregular de un trabajador de la alcaldía, sin que existiera ningún antecedente legal para eso.
Bueno, pues ahí está lo que dijo Alessandra.
A ver, yo creo que se está tratando de posicionar también políticamente con estos temas, ¿no? Vamos a ver.
Sí, sí, vamos a ver, porque también
muchas batallas por delante.
Pues sí, todavía falta, pero ya sabes que pues en las redes se inundó de críticas.
No, porque claro, o sea, en un momento en donde el gobierno, el régimen de la 4T ensalza la dictadura cubana, pues cuyos fundadores son estos dos personajes, Fidel y el Che, pues que una de las figuras más importantes de la oposición en la Ciudad de México mande quitar las estatuas, pues esto es también un mensaje político de dónde estamos parados, ¿no?
Sí, de hecho la presidenta ya dijo que se las entreguen y que las ponen en otro lado, que no hay ninguna bronca, pero pues también se dijo, oigan, ¿y qué pasó con la de Colón? Esa también la quitaron. Ah, no, pero esa es de la 4T. Esa es otra cosa. Esa la mandó quitar la presidenta. Ah, no, la de Colón, entonces no pregunten. O sea, cada maroma que se avientan también del otro lado, Charlie. En fin, ahí chula. Está.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Historias de la 2T.
My life was saved for a reason.
La segunda de Trump.
I was saved by God to make America great again.
En distintos momentos hemos estado tocando base con Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, porque pues a él ya le tocó Trump, ya le tocó el tema de aranceles, le tocó renegociar el TLC y convertirlo en T-MEC cuando fue secretario de Estado. Ildefonso Guajardo, gracias por tomarnos la llamada ahora. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Qué gusto saludarte.
A ver, frente a estos aranceles al jitomate de 30% que dijo a partir del 1 de agosto, ¿cómo ves las cosas?
Mira, el caso del jitomate hay que verlo por separado. Acuérdate que esta es una investigación dumping que empezaron en los 90s y que exitosamente cada 5 años desde entonces hemos venido acordando un acuerdo de suspensión, que significa que aunque fue positiva contra nosotros, nunca nos han aplicado la sanción porque los productores mexicanos llegan a un acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Y generalmente, aunque México directamente, el gobierno no puede meterse en esa negociación, es directa de los productores con Estados Unidos, indirectamente sí nos metíamos. ¿Y cómo nos metíamos? Pues haciendo sentir al sector agropecuario norteamericano pues que se nos pueden ocurrir investigaciones dumping contra la fructosa, contra el maíz amarillo, contra carne de puerco, o contra el pollo. Y eso siempre hacía que se movilizaran los intereses agrícolas, que son mucho más fuertes, los últimos que mencioné, para decirle al Departamento de Comercio, no te pases de la raya con México, porque luego vamos a tener un efecto en contra. Y eso no depende del gobierno mexicano. O sea, alguien llega a la Secretaría de Economía y les mete una investigación dumping en fructosa. Y allá empiezan a remojar las barbas. Y entonces eso ayuda a balancear los intereses y a sacar de la lumbre las castañas, ¿no? Hoy, que lo dejaron pasar por primera vez, Lutnick, porque pues quieren complacer a su jefe, ¿no? O sea, entre más madrazos, más contento.
Sí.
Pero aquí el sector privado mexicano debe de ir a la Secretaría de Economía a iniciar una investigación de algo. y la presidenta puede seguir siendo...
Tener fichas, para tener fichas, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Y no la podemos dejar pasar, porque ¿qué pasa, Carlos? Si llegamos a la revisión, en la revisión seguro no, con esta, como ya nos dejamos aplastar, van a pedir la famosa temporalidad que nos pidieron cuando estábamos negociando. Quiere decir que México solo va a poder exportar frutas y legumbres cuando no estén en producción los americanos, lo cual es una locura.
Ahora, entonces, pero si considerando no te... la cantidad de jitomate mexicano que va para allá, que dicen que 2 de cada 3, o sea, ¿esto no les va a perjudicar en términos de que va a subir la inflación, van a costar más que los jitomates, etcétera?
A ver, sí, obviamente tiene repercusión en precios. Nosotros en el mercado de jitomate fresco somos preponderantes, en el industrial no tanto, pero sí somos el número uno, el 90% de lo que importan es nuestro, ¿no? Pero independientemente de que se van a infligir un disparo en el pie, y ya se están quejando, la industria de importación del aguacate mexicano tiene un valor tremendo en la economía norteamericana. Ya todo el mundo se está quejando de los que dependen del tomate mexicano. Entonces, sí hay un tema de que ellos mismos se ocasionan daño. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos que, el sector agropecuario mexicano tiene que reaccionar en ese sentido, porque de alguna manera marca la pauta hacia adelante.
Y otro, y ahora, ¿y los otros? ¿El de 30% exacto, general y eso?
Exacto. Eso, mira, de entrada, pues es una posición, es muy mañoso, ya lo conoces. O sea, deja caer que se va a 30 y deja sin decir si será sobre aplicación de lo que no cumpla tratado. Lo cual fue la gran ventaja relativa donde estamos hoy.
Sí, si cumples
con el tratado no pagas el 25. Pero por otra
porque
parte...
Porque te liberó al 80% de los productos, ¿no?
Casi, 78. Porque lamentablemente la 232 y la IEPA te sigue pegando en acero y te sigue pegando en autos y te sigue pegando en otras cosas. Pero bueno, pero sí liberas el 78%. Pero por otra parte, es ilógico, o sea, ¿cómo? Con Vietnam ya llegaste a un acuerdo del 20%. Y a tus socios comerciales les vas a aplicar el 30. O sea, vas a permitir una plataforma netamente ligada a la economía china, a tener un mejor acceso a tu mercado que lo de tus socios en América del Norte y tus socios en Asia como Corea o como Unión Europea. Pues no tiene ningún sentido. Entonces, y ahorita, imagínate, si cuando sacó la liberación dijo que todos iban a ir corriendo a negociar de los 100 y pico de países afectados, y en los 3 meses que lleva... Hizo una negociación en mayo con los ingleses, una en junio con los chinos y una en julio con los vietnamitas y acaba de terminar una con los indonesios. Entonces, y quiere en menos de 2 semanas o en 2 semanas terminar de negociar con Europa, con Canadá, con Corea, con México, pues, digo, por amor de Dios.
Entonces, ¿qué, o sea, ¿no es creíble? O sea, ¿al final se va a echar para atrás?
Mira, seguramente va a mover la fecha de culminación para tener un acuerdo. Y no se va a echar para atrás, va a seguir aplicándolo con exclusión de los bienes que cumplan. Pero el problema es que no solo tienes este conglomerado de países muy importantes para negociar, sino que ahora Trump está microadministrando las negociaciones. Cuando yo estaba negociando con la IHS tenía el poder de llegar a acuerdos que después sometía a la consideración de Trump. Ahora a estos cuates les da pánico, o sea, tengo información de que llegaron a un acuerdo con Ebrard, que a la hora de que quisieron formalizarlo, se hizo para atrás el secretario de Comercio y dijo que él nunca había llegado a ningún acuerdo por el miedo que le tienen a su jefe.
Entonces, y le puso Guajardo, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Bye.
A él ya le tocó esa píldora llamada Donald Trump en su primer mandato cuando hubo que renegociar el T-MEC. Usted se acuerda, él era el secretario de Economía.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Oiga, se están dando un festín los periódicos de todo el mundo, porque pues ya ve que los periódicos de mayor prestigio han sido brutalmente atacados, incluso pues a nivel injuria por el presidente Donald Trump, ¿no? Muy en el estilo de estos populistas que atacan, ¿no?, a la prensa. Bueno, se están dando un festín porque Trump ha dado un volantazo, literalmente un volantazo de subirse a la banqueta en 2 temas que eran gasolina pura para su base, para los MAGA, ¿no? para los Make America Great Again. Y ahora resulta que los MAGAs no saben qué hacer. Por un lado, como que critican a Trump, pero por otro lado dicen, ¿cómo voy a criticar a Trump si es Trump? Bueno, ¿cuáles son esos dos temas? Y esto se lo digo porque lo he leído en los últimos días, varios días consecutivos, en las portadas de varios medios de comunicación muy importantes. El primer tema es el caso de Jeffrey Epstein. ¿Por qué? Porque se había dicho que había una lista, como parte del expediente de la investigación que había hecho el gobierno en contra de este hombre acusado de orquestar una red de prostitución infantil y trata de personas en beneficio de ricos y famosos. Había, pues, la lista Epstein. Y, pues, lo que Trump estuvo, digamos que, alentando por meses, años, es que esa lista estaba siendo escondida por el gobierno de su rival Joe Biden. Llega Trump a la presidencia y entre las muchas cosas le dicen, oye, pues ya muéstranos la lista, ¿no? Vamos a ver quiénes son los que están en la lista de Jeffrey Epstein. Y sale Pam Bondi, la fiscal, y sale Trump y dicen, oigan, no hay lista. Entonces imagínense la frustración. Y hay, entonces de pronto hay algunos que dicen, no, pues no hay lista. Y otros de los trumpistas que dicen, nos está engañando el presidente. Entonces está, hay una indigestión, porque no sabe qué hacer con esto. Y la otra es el tema Rusia-Ucrania. Porque lo que estuvieron diciendo en campaña durante años fue, qué barbaridad, el apoyo de Joe Biden a Ucrania, para qué se mete, nos está costando un dineral a los contribuyentes estadounidenses, se está usando lana del gobierno, que es lana de todo el pueblo americano, en una cosa que ni nos importa. En cambio, vean a Trump, qué bien habla con Putin. Y de unos días para acá, Trump está enojadísimo con Putin. Ha cambiado dramáticamente el discurso hacia Putin. Incluso ayer en el Financial Times se decía que Trump le había preguntado al presidente de Ucrania, Zelensky, que si él le daba los misiles, si le alcanzaba para bombardear Moscú. Imagínese. Bueno, también se reportó en la prensa internacional que Trump le había hablado a Friedrich Merz, el canciller alemán, para decirle, oye, ya estoy harto de Putin. Agarra el dinero que tienes para apoyar a Ucrania, cómprame a mí las armas, porque yo no te las puedo donar porque me meto en una bronca electoral, y ahí van los misiles y vamos a acabar con esto. Ha sorprendido a todos con una posición pro-Ucrania, cuando él siempre había tenido una posición pro-Rusia. Y entonces, pues están muy preocupados los MAGA, porque ya no saben qué decir los propagandistas del presidente, porque les cambió la jugada. Pero espérese. Esto se pone más interesante porque apenas salieron las cifras de inflación y ahora sí las cifras de inflación están acusando recibo de los aranceles. Y en algo muy concreto, pues estamos en medio del verano, época vacacional, y aparece una pieza en el Washington Post en donde dice, los ciudadanos de los Estados Unidos le están bajando el nivel a sus vacaciones. Viajes más cortos, viajes por tierra en vez de aviones y en general mantenerse más cerca de casa en medio de la incertidumbre económica. Y hay un dato muy concreto. De acuerdo al sondeo que hace Ipsos para una organización que se llama Generally Global Assistance, el año pasado los americanos gastaron $4,200 en sus vacaciones. Este año esperan gastar $3,200. Es una caída verdaderamente significativa y tiene que ver fundamentalmente, pues, con la falta de confianza en el estado de la economía. Fíjese que apareció el otro día en el Washington Post una historia muy interesante que tiene que ver con Londres. Resulta que, pues, en una ciudad que es ampliamente conocida por su teatro y también por su teatro político, hay un nuevo show, ¿no? Pues ya ve que así como está Broadway en Nueva York, está West End en Londres. Y en el corazón de West End, donde están todos los musicales y las obras de teatro, y pues ya sabe que si La Ratonera, que lleva no sé cuántas décadas presentándose, y Los Miserables, y El Fantasma de la Ópera, y Live Aid, y Back to the Future, ahí están todos. Bueno, ahí mismo se está haciendo una obra de teatro que se llama Fight for America, Luchemos por Estados Unidos. Y en donde es un, digamos que es un show interactivo, en donde la audiencia tiene la posibilidad de recrear con unas figuritas, con unos juguetitos como soldaditos de plomo, así como figuritas, que la gente, la audiencia va moviendo, recrear los disturbios del 6 de enero del año 2021, cuando Donald Trump ordenó a los suyos irrumpir en el Capitolio e impedir que se validara la elección presidencial que dio por ganador a Joe Biden. ¿Qué le parece? Fíjese que en el Wall Street Journal viene una pieza muy interesante de cómo el mercado de las tiendas departamentales en los Estados Unidos se ha colapsado, que lleva ya varios años a la baja. Su mejor momento fue en 1999, o sea, fíjese, ya hace un cuarto de siglo. En 1999, la industria de las tiendas departamentales, pues ya saben, ¿no? Que si Macy's, Bloomingdale's, Neiman Marcus, todas estas tiendas que están por todos, estaban por todos lados en los centros comerciales americanos, y este modelo, ¿no? De tienda departamental, grandota, letrerote, y del estacionamiento afuera, alcanzó un valor de mercado de 100 mil millones de dólares. Ahorita ya cayó 70%. Pero esta historia, el reportaje del Wall Street Journal, tiene que ver con que unos franceses están tratando de revivir la moda de las tiendas departamentales en los Estados Unidos con una marca que ya es bastante famosa en Europa, que es Printemps. Y ya abrieron su tienda, pues digamos que su tienda insignia en Manhattan, en el corazón de Nueva York, que tiene el aspecto de una residencia lujosa parisina. Y entonces su objetivo es mantener a la gente allá adentro mientras compra, con restaurantes, con café. Tiene 3 restaurantes, tiene un bar dedicado a la champaña, tiene sillas de spa para hacerse faciales y masajes express, tiene un café que está, pues digamos que bajo una carpa de circo verde y blanca, así lo está describiendo, pero bueno, el punto es que los franceses son los que están tratando de revivir el mundo de las tiendas departamentales de los Estados Unidos. Y cierro con una preocupación que destaca en su portada el New York Times. El avance de la inteligencia artificial está profundizando las divisiones en el mundo. Mientras los países están en una carrera desatada para construir capacidades de inteligencia artificial, se está creando una brecha entre los que sí las tienen y quienes no las tienen. Y es una brecha que más adelante, como en su momento fue la brecha de las comunicaciones, terminó siendo una brecha de ricos y pobres, pues esto lo va a volver todavía más agudo. Porque los ricos sí están teniendo lana, los países ricos, para desarrollar la inteligencia artificial, y los países, clase medieros o pobres, no. Pone un ejemplo muy concreto. Dice, en la misma semana, Sam Altman, el, digamos, el ícono de la inteligencia artificial, su compañía OpenAI, la creadora de ChatGPT, abrió en Texas un centro de datos con un costo de 60 mil millones de dólares, que tiene su propia planta de gas natural y mide más o menos lo que el Central Park de Nueva York. Y más o menos al mismo tiempo, un profesor de ciencias de computación en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, Nicolás Golovic, estaba abriendo lo que es uno de los, pues digamos, laboratorios computacionales de inteligencia artificial más avanzados de Argentina, en un cuartito de la universidad que recién lo convirtieron en el aula de inteligencia artificial, con cables ahí a la vista y chips que están cada vez más viejos. Y con este ejemplo te retrata la diferencia en la carrera y cómo puede ensanchar también la desigualdad entre las naciones y, por tanto, entre los pueblos. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
¿Cómo son las cosas en el mundo de la política? Ya dejó su cargo como director general del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un hombre que había sido nominado por Peña Nieto. Fue director del INAH con Peña Nieto. Se siguió con López Obrador y lo ratificó Claudia Sheinbaum. O sea, imagínense, se aventó no los tres sexenios completos, pero sí trabajó para tres presidentes distintos. Diego Prieto estuvo encabezando el INAH durante este tiempo. Hubo muchísimas polémicas, hubo también muchísimos éxitos, ¿no? Como muchas gestiones con claroscuros. Yo diría que pues el oscuro más relevante me pareció lo del Tren Maya, ¿no? Y pues en alguna medida todo este manejo de recientemente del Museo Nacional de Antropología e Historia y las licitaciones sospechosas de la seguridad y demás, pero al mismo tiempo hubo grandes logros en ir poniendo a la luz vestigios históricos, toda una zona arqueológica nueva, la de Xcabal, muy cerca ahí de Chetumal, en Quintana Roo, en la zona de Bacalar, y otros descubrimientos que hemos aquí conversado. En fin, la cosa es que, como son días de pronto de vacacionales, de pronto aprovechamos para ponerle al aire algunas entrevistas que no necesariamente tienen que ver con política dura, ¿no? Y era el caso, habíamos grabado hace apenas un par de días una entrevista con el doctor Diego Prieto con respecto de un gran logro que había tenido México en el terreno cultural internacional. En ese momento era el director del INAH y tiene que ver con la ruta wixárika. Y honestamente yo no quiero dejarla enlatada por el puro hecho de que él ya no es el director general del INAH, porque pues digamos que eso era lo de menos. Lo importante era echarle luz a este gran triunfo de la población wixárika en nuestro país. Así que aquí le vamos a contar lo que conversé hace unos días y pensaba curiosamente programar hoy la entrevista, ¿no? No era ningún tema de coyuntura ni nada. Y bueno, pues resulta que el director del INAH no es director del INAH, pero bueno, pues él estuvo al frente de todo esto. Gracias por tomar una llamada. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, Carlos. Con el gusto de platicar con usted y con el amplio público de W Radio sobre este gran logro para México y muy en particular para la nación wixárika, que desde hace más de 3 décadas estaba buscando alcanzar este esquema que no solo es una distinción, sino también una suerte de garantía para la protección de estos lugares sagrados y muy en particular de Wirikuta, el lugar. Ahora,
déjame le pregunto, primero sí. Por eso, ¿qué incluye esta ruta? ¿Esta ruta qué incluye? ¿Qué incluye esta
Bueno, incluye concretamente son 20 polígonos que constituyen sitios sagrados que se van desarrollando a lo largo de la ruta que parte de Jalisco y Nayarit, atraviesa áreas de Zacatecas y Durango hasta llegar a Wirikuta, en el extremo oriente de una geografía sagrada que los wixárikas comparten con los pueblos Nayeri, Odam, Audam y Mexican, que también asumen en buena medida estos lugares sagrados y que tiene que ver con un recorrido de más de 500 kilómetros que hacen año con año, trascendiendo por 5 entidades federativas, como le decía, y recuperando el recorrido que hicieran los fundadores del mundo cuando no había luz, cuando toda era oscuridad, desde Aramara, en una islita que se encuentra frente a San Blas, en el extremo oriental de esta geografía, hasta lo que viene siendo Wirikuta. La idea es, como quien dice, recuperar este recorrido. Y claro, el sitio emblemático es Wirikuta, en donde el venado azul se encuentra de alguna manera con sus hermanitas, las Wiri, y se funda el mundo, y de ahí surge el sol, surge la luz, surge la vida. Por eso ellos consideran que este recorrido no es solo en bien de ellos, sino de toda la humanidad, de todos los seres humanos.
¿Este recorrido se puede hacer físicamente en cualquier momento? O sea, es seguro, ¿no? Al pasar por estas 5 entidades, luego ya ve que hay broncas de seguridad en algunos lugares. ¿Es seguro hacer este recorrido?
Pues, de hecho, se hace con todos los problemas que en un momento dado puede haber de inseguridad, pero se hace, se refrenda año con año. Lo cierto es que si bien antiguamente era solo a pie, ahora van las familias más completas porque también se ayudan con vehículos automotores. De manera que eso también hace que en un momento dado les pueda otorgar seguridad el apoyo de vehículos que ellos consiguen y que les apoyan para llevar el bastimento.
¿En qué momento del año es esto?
Es a partir de entre los meses de febrero, marzo, cuando está terminando, digamos, la temporada de luz. Después va a empezar la temporada oscura, de abril hasta octubre, septiembre más bien, y de octubre otra vez hasta marzo tenemos la temporada de luz. Entonces es empezando esta temporada de luz cuando, por cierto, cuando pues la idea también sí es propiciar una buena siembra, una buena milpa.
Oye, esta protección que da la UNESCO, ¿cómo se consigue? Me decía usted en la primera respuesta que les demoró, creo que 30 años, ¿no? Tener el catálogo de, pues ya, de Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Cómo se consigue esto? ¿Hay que pagar? Bueno, ¿hay que cabildear? ¿Cómo funciona?
Lo que tiene que acreditar el Estado proponente, el Estado parte que propone una candidatura, es que se trata de un bien que tiene un valor universal y excepcional para la humanidad en su conjunto. Más que un problema en la UNESCO, que por supuesto que ahí hubo que hacer cabildeo, deliberación, además de la visita in situ que se le encarga normalmente a ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, que es un organismo no gubernamental consultivo de la UNESCO y de su Comité de Patrimonio Mundial. Pero más bien es que en el principio, cuando se empezó a trabajar esta propuesta, se empezaron a interponer intereses que no les gustaba mucho que hubiese un compromiso estatal para la protección, muy en particular el sitio de Wirikuta, me refiero particularmente a empresas que tienen más o menos el 70% de todo el perímetro de Wirikuta con concesiones mineras. Y por supuesto que pues no es muy buena idea que en un lugar sagrado se puedan devastar cerros enteros buscando minería a tajo abierto, buscando el oro y la plata. Y en ese sentido, pues efectivamente por parte de ellos ha habido oposición, ha habido que hacer mucho trabajo con los ejidatarios que tienen en propiedad del núcleo agrario los terrenos que corresponden a este sitio, convencerlos de que no se les va a afectar ni su propiedad ni los usos que de alguna manera se avengan con la conservación de este paisaje. Por otro lado, hubo también ya un decreto estatal para el cuidado del paisaje y de los elementos naturales que le corresponden. Y después hubo un momento hacia principios del siglo XX de duda, porque como surge la otra convención en 2003 que se llama Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, algunos pensaron en aquel entonces que fungía o existía la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, que por qué no mejor se hacía la propuesta en la lista y en la Convención de Patrimonio Inmaterial. Pero los wixárikas querían conservar esta ruta en su doble carácter, su inmaterialidad, pero también su materialidad. Y en ese sentido quisieron mantenerse firmes en la postulación a la lista de patrimonio mundial, cultural y natural.
Ahora, el hecho de que la UNESCO declare Patrimonio Cultural de la Humanidad, obviamente la UNESCO no da financiamiento, pero obliga al gobierno a mantener un presupuesto mínimo para la conservación de todas esas zonas históricas.
No habla la Convención de Presupuesto, pero sí obliga al Estado parte a estar dando informes periódicos del Estado que guarda el bien que ha sido inscrito, inclusive si a juicio del Comité de Patrimonio Mundial no se está conservando adecuadamente el bien que ha sido inscrito, es posible meterlo o incluirlo en la lista de patrimonio en riesgo, e inclusive ha habido sitios que han sido retirados de la lista representativa del Patrimonio Mundial en virtud de que, a juicio del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, han perdido los valores que los llevaron a ser inscritos en dicha lista. De manera que sí hay compromisos, por supuesto, lo que no implica necesariamente un presupuesto, pero bueno, efectivamente en un momento dado, pues las instituciones que deben coadyuvar con estos pueblos, particularmente con los que integran la nación wixárika, pues tendrán que destinar los recursos que se requieran para, primero tenemos que darle formalidad al plan de manejo, que es una obligación para con la UNESCO. Segundo, tenemos que estar presentando los informes periódicos. Y tercero, en el caso que se pidan informes especiales, porque hay el anuncio de alguna amenaza, de algún problema, se tiene que contestar la solicitud del Comité de Patrimonio Mundial.
Bueno, pues ahí tiene usted la entrevista que nos dio hace unos días, cuando todavía era director del INAH, Diego Prieto, con respecto de esto que ha sucedido en torno a la población wixárika en nuestro país.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
De nueva cuenta, Carlos, buenas tardes. Ha fallecido un personaje que estoy seguro que el común de la gente que haya visto ese episodio recordará. En 2012, Félix Baumgartner, austriaco, se lanzó desde 39 mil metros de altura, desde la estratosfera. Fue un proyecto patrocinado por Red Bull. Lo llevaron hasta ese punto en un globo tripulado. Y luego, en su caída, con las velocidades que llegó a alcanzar Félix Baumgartner, rompió la barrera del sonido. Un episodio inolvidable. De verdad, llegando a romper un desafío que parecía imposible desde la estratosfera. Pues ahora se encontraba de vacaciones, habían sido sus últimas comunicaciones en redes sociales, y en este proceso, en un paramotor, tiene un accidente, cae y muere Félix Baumgartner de manera extrema, como fue su vida. 56 años tenía este austriaco que en 2012 nos asombró con el salto desde la estratosfera y rebasando la velocidad del sonido. En paz descanse Félix Baumgartner. Vamos con información. Ayer, jornada del fútbol mexicano, adelantan dos partidos, el del América, el de Toluca, porque el fin de semana se van a encontrar ni más ni menos que en el campeón de campeones. Y el cuadro del América logra venir de atrás para imponerse 3-1 al Tijuana, un partido que estuvo interrumpido por varios minutos por la tormenta, por cuestiones de clima. En tanto, Toluca perdía frente a Santos 2-0, termina ganándolo 4-2. Tiene que ver que se quedó también con un hombre menos el cuadro de La Laguna, que da buenas sensaciones el inicio de temporada, luego de semestres muy, pero muy malos. Brilla con Toluca, el futbolista más caro que tienen. El Inio, quien había pasado de noche y que de pronto en este torneo anotó la primera jornada, hace otros dos ahora en la segunda, da una asistencia también. El Inio, vamos a ver si ahora sí podemos ver la mejor cara de este jugador del Toluca, de este brasileño. Seguimos con Tour de Francia. Ya prendió el motor en sus piernas Pogačar, el esloveno. Después de que ayer se cayó y caballerosamente, deportivamente, lo esperaron los rivales que iban con él en el pelotón, este día se escapó y no hubo manera de detenerlo. Ya tiene una ventaja de 3 minutos y medio. Va a ser muy complicado que alguien lo pueda alcanzar. Por cierto, tendremos a Isaac del Toro en su nueva competencia, la nueva en la que ha sido inscrito, este domingo, este 21 de julio, en la pantalla de Claro Sports, la competencia de Tierras del Ebro. Es competencia de un día, ahí estará con el equipo de Emiratos, Isaac del Toro, para que lo puedan seguir, para que lo puedan ver. Por último, Carlos, el Inter de Miami amplía su registro de jugadores ahora con Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul, campeón del mundo titular, importante con Argentina, de los escuderos de Messi en la corona en Qatar, estaba en plenitud, y en plenitud decide dejar el fútbol español dejar al Atlético de Madrid y marcharse al Inter de Miami, en donde se va a encontrar con veteranos como Messi, como Luis Suárez, como Busquets, como Jordi Alba. Así que Rodrigo De Paul, ya no solamente el Inter de Miami comprando estrellas en la jubilación o en el retiro o al borde del retiro, también en momento estelar como De Paul, una decisión que ha sido muy criticada en Argentina, como aquí en México también se pudo criticar cuando Vela tomó ese camino, cuando Giovanni tomó ese camino, cuando Pizarro tomó ese camino, pero finalmente su carrera, su vida. Así que Rodrigo De Paul estará jugando en el Inter de Miami, en el Inter de Miami con Lionel Messi. Querido Carlos, la información, un abrazo.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W
en Así las cosas.
2:48 p.m, la información en W Radio. Sinaloa sigue con reportes de violencia. Andrea Dorantes, muy buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Buena tarde. Te cuento que ayer por la noche Ricardo Eleno N., de 44 años de edad y comandante de la Policía Municipal de Culiacán, fue privado de la vida a balazos en la colonia Libertad. Según los informes, el agente circulaba por la avenida Maquío Cloutier cuando fue perseguido por civiles armados, y aunque trató de escapar en sentido contrario, los gatilleros lo siguieron hasta arrebatarle la vida frente a una ferretería. El cuerpo del policía municipal quedó a bordo de la camioneta en la que viajaba. De acuerdo a las autoridades, el agente asesinado formaba parte activa de dicha corporación y contaba con 11 años de servicio. Al momento de su asesinato se encontraba en su día de descanso. Este homicidio generó la movilización de las diferentes corporaciones de seguridad. Apenas el pasado martes, el comandante Nitro de la Policía Estatal Preventiva fue asesinado a balazos cuando circulaba en una camioneta blindada sobre el bulevar Pedro Infante en Culiacán, por lo que la muerte de Ricardo LNN se convierte en el segundo homicidio contra un agente policíaco a poco más de 24 horas en la ciudad. Es importante destacar que durante la guerra entre facciones criminales que lleva sufriendo Sinaloa poco más de 10 meses, un total de 44 elementos de seguridad han sido asesinados en la entidad. Luego del asesinato de estos dos policías en los últimos días en Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que las autoridades están tomando medidas para combatir los homicidios en el estado. Esto fue lo que dijo el mandatario.
Sí, estamos en eso y lo revisamos en revisamos por supuesto todo eso, qué significa, qué tenemos que hacer, y estamos tomando medidas para todo, claro que sí.
Oiga, tanto agente policial o militar que hay en las calles, ¿cómo es posible que sicarios puedan llegar en una vía tan transitada como el del comandante?
Eso es justamente que a veces la sociedad se pregunta, ¿no? Nosotros decimos también, tenemos realmente mucho elemento de las diferentes corporaciones. Sin embargo, ocurren los homicidios. Estamos buscando y le estamos tratando de encontrar la mejor salida.
Ayer se registraron 5 homicidios en el estado, según la Fiscalía General de Sinaloa, y esta mañana uno más se registró en Abolato y otro en Culiacán. En este contexto, Arely, te cuento que este próximo domingo se espera en Culiacán la visita del Gabinete de Seguridad Federal. No se conocen más detalles de esta visita. Esta es la información.
Estaremos, Arely, pendientes. Muchísimas gracias, Andrea. Buena tarde.
Buena tarde.
En Estados Unidos ya es tema la salud de Donald Trump. Armando Guzmán, muy buena tarde.
Efectivamente, y esto fue por una declaración de la Casa Blanca en la que nos dijeron que el presidente Donald Trump fue diagnosticado con algo que se llama insuficiencia venosa crónica, que es una afección en la cual las venas tienen problemas para retomar sangre o para retornar sangre de las piernas al corazón. Las venas profundas de las piernas son las encargadas de hacer que la sangre fluya de nuevo al corazón. Y en el caso de las personas que padecen insuficiencia venosa crónica, las venas se debilitan y las válvulas se dañan. Entonces, esto no es algo que afecte la salud del presidente hasta el grado de amenazar su vida, pero sí es algo que ocurre en personas mayores de 70 años, en gente que tiene actividad como la del presidente, que pasa mucho tiempo de pie, que tiene problemas de peso. En fin, este tipo de cosas son las que nos están diciendo la Casa Blanca que tiene, y a esta hora te puedo apostar que hay mucha gente investigando qué más podría tener Donald Trump. Y por qué la hinchazón de las venas en la mano izquierda y en la mano derecha, sobre todo. Lo que nos dicen es que esto se debe a la gran cantidad de saludos de mano que el presidente tiene en forma diaria, y eso es lo que ha llevado a esta condición. De cualquier manera, ninguna de las dos afectaría su salud a largo plazo, pero sí su calidad de vida. Y es lo que tenemos.
La información de la salud de un presidente es medular, sobre todo por la crítica que había cuando Biden no se daban los reportes completos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, buenas tardes.
Buenas tardes, 2:53 p.m. Tenemos regalos aquí en W Radio. Pumas contra Pachuca para este domingo 20 de julio a las 12 del día en CU. 55 51 66 8900, así de fácil. Usted participa con nosotros. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en punto de la 1, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por W. Ya saben cómo se pone.